Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este último día del mes de enero, que se nos escapa el año. Vicente Olaya, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Duodécima parte del año, que nos hemos comido.
Es verdad.
¿Te das cuenta?
Nunca había pensado así con días el 30. Mira, pone cara de muy rara Esther. Claro, llevamos una duodécima parte.
Claro que sí, Esther, estamos empezando. Buenos días.
¿Cómo que estamos acabando el mes de enero?
Pero estamos empezando el año. ¡Qué barbaridad! Oye, de verdad, vosotros no cumplís años, arrasáis.
Yo tengo un compañero que cuenta el tiempo que le queda para verano el lunes. Me quedan 18 lunes.
No,
claro, parece
ser.
Que es cortito. Claro, dice, oye, solo 18 lunes. Pues está muy bien, ¿no? Bienvenida también, Esther Jaén. Nieves Ortiz, ¿qué tal?
Esto es como lo del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Parece.
Ajá.
Yo lo veo más medio lleno.
Pues bueno, queda mucho todavía, por mucho eso. Año por delante.
Mucho, mucho.
Bueno, verás todas las elecciones que tendremos por delante.
Bueno, tú siempre pensando lo mismo, en lo
a
único.
A ver, ¿en qué voy a pensar? Uh-huh. Venga, la ropa, la muda y al tren.
Ahora
claro,
eso
que
sí.
Al avión.
A nosotros los periodistas el tiempo nos pasa distinto, ¿eh? Porque es verdad que en la radio, por ejemplo, un minuto de silencio es un mundo, por el no.
Es verdad.
Eso es así. Y luego, como contamos tantas cosas y pasan tantas cosas tan rápido, es como que cuando nos pensamos, por ejemplo, ahora en Totalán, que fijaos, lo tenemos muy reciente y se sigue hablando del tema,
pues como hace un siglo, ¿no? Galiacho, precisamente, que nos contaba cómo está la familia después de todo este vorágine mediática que hemos tenido en torno a la triste desgracia del pequeño Julen. Ahora es cuando llega lo duro, ¿eh? Ahora es cuando hay que convivir con ello. Bueno, tenemos muchas noticias que comentar en esta tertulia de mediodía. Dentro de nada, unos minutos, vamos a hablar con alguien de la agencia EFE para que nos diga la última hora de esos periodistas secuestrados, no sé si ponerle la comilla yo aquí, o presuntamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de ellos, ya saben ustedes que es español, son 3 periodistas, en este caso de la agencia EFE. Pero voy a empezar por una noticia que nos ha sorprendido mucho, porque ayer mismo el protagonista, ayer y anteayer, el protagonista, si miramos hacia la política madrileña, era Pepu Hernández. Pepu, el que fuera seleccionador nacional de baloncesto, que ha sido fichado por Pedro Sánchez para ser candidato a candidato del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, hoy hay una noticia que publica El Confidencial, que hay que citar la fuente, que dice que Pepu montó una sociedad para ahorrarse los impuestos de sus conferencias y publicidad. El flamante candidato a candidato del PSOE creó la mercantil Saitama 2006 SL para canalizar los ingresos que cosechó tras el oro en el Mundial de Baloncesto, que es una estructura fiscal denunciada por Pedro Sánchez. En este caso, si esto realmente es así y se confirma, Vicente, a Pedro Sánchez le crecen los enanos fiscales.
Sí, vamos a ver, yo lo que sí pienso, seguramente la creo, no lo sé, yo no puedo confirmar esa información del Confidencial, seguramente la creo, pero también yo recuerdo que hace años todos los asesores fiscales te recomendaban la creación de este tipo de,
sí, ¿verdad?
De sociedades. Luego el criterio de Hacienda cambió.
Diego Montoro.
Es verdad.
Y cambió las reglas del juego en mitad del juego.
Es verdad que a mí me parece feo crear una sociedad para pagar menos impuestos. Eso me parece feo. Pero la verdad es que es o era legal y por lo tanto no creo que haya actuado con una mala fe. Es decir, al final lo que está pasando a Pedro Sánchez es que la prensa está poniendo el foco en todos sus ministros, en toda la gente que le rodea, y un porcentaje muy elevado pues tienen o han tenido sociedades para intentar pagar menos impuestos. Que me dirás, ya, pero Pedro Sánchez atacaba eso.
Sí.
Pues eso, en la realidad.
Bueno, es que del dicho al hecho y de las malditas hemeróticas.
Claro.
Claro, ahora hay que lamentarse. Fíjate, sin salir de Pepo Hernández. Hace unos cuantos años le preguntaban en un programa de televisión él por quién apostaría para lanzar un triple, si por el presidente del gobierno de aquel momento, que era Zapatero, creo recordar, o apostaría por Mariano Rajoy. Esto es lo que decía Pepo Hernández.
¿Prefiere usted, como presidente de gobierno, a un aficionado al baloncesto como Zapatero o a un aficionado al ciclismo como Rajoy?
Prefiero lo mejor para el país.
¿A cuál de los dos le ve usted con más reflejos para marcar un triple en el último minuto?
Pues bueno, voy a ser bastante directo en esto. Creo que Mariano Rajoy anotaría ese triple, o al menos lo podría lanzar. Lo podría lanzar. Veo con una mayor capacidad de reflejos.
¡Ay, madre mía! ¿Qué hace uno cuando la oposición le saca esto, que es lo que ha hecho precisamente el candidato del Partido Popular? ¿Pone esto en circulación?
Se va arrepentido ya de esas palabras.
¿O no?
¿O sí?
¿O no?
Hombre,
no.
Si tú dices que prefieres al PP que al del PSOE y eres candidato del PSOE, hombre, no creo que estés muy contento.
Aquel candidato del PSOE. Te recuerdo que es José Luis Rodríguez Zapatero, que, por cierto, en 2008 ganó las elecciones, aunque no fuera el mejor tirador de triples, y que a partir de 2008 se desplomó terriblemente en las encuestas. Y el Partido Popular, supongo que, en fin, tal como pronosticaba Pepu, ganó las elecciones por mayoría absoluta, porque no solo Pepo Hernández, sino mucha gente pensó que venga el lanzador raza blanca Mariano Rajoy a tirar triple, porque de esta no nos va a sacar.
¿Te acuerdas que prometió
Zapatero,
pleno
¿no?
empleo?
Y Zapatero, el PSOE, por cierto.
Uh-huh. Y nunca hemos alcanzado un nivel de paro más alto que en la época de Zapatero, cuando negaba. Pues que no
ni sé. Más bajo.
Bueno, uh-huh. bueno,
más ni bajo, más bajo porque, ni
no, más
alto.
Porque cogió, digamos, lo que le había dejado el Partido Popular. Pero cuando cogió de verdad el gobierno, hizo un despegue. Acuérdate que negaba que había crisis. Si es que lo negaba, decía que éramos, o que la gente que negaba la crisis era antiespañola o antipatriota. No sé, unas cosas muy raras que decía.
Y luego venían los brotes verdes y demás. Bueno, sí, bueno, pero es verdad que
lo de los, me acuerdo perfectamente de los brotes verdes. Pero también lo que estoy recordando es que en aquella época hubo unas elecciones en 2008 que ganó Zapatero. Y después, inmediatamente después, se empezó a desplomar, pero con caída libre en las encuestas. Y yo creo que Pepo Hernández y muchísima gente más pensaba que venga Rajoy a tirar los triples o los tiros libres.
Pero
porque
no
este señor no nos saca.
El que no es de tu partido, tendrás que
pero
decir.
Pero es que Pepo Hernández no es del Partido Socialista.
Ya, entonces, ¿qué hace ahí?
Yo
pues
creo
es un independiente
yo sí soy
que aspira a presentarse como independiente en las listas del PSOE.
El odio que hay dentro del PSOE con el nombramiento de Pepo Hernández.
¿Os hubiera parecido bien Marlaska?
Es brutal. Es
decir, perdón, ¿os hubiera parecido bien Marlaska? Un nombre que se propuso.
Perdonad un
pues
momento.
Marlaska
pero
lo propuso el PP para el Consejo General del Poder Judicial y Marlaska era y es tan independiente como Pepo Hernández.
Yo lo que te digo, que dentro del PSOE hay una bronca brutal, porque después de 4 años haciendo el ridículo, pero el ridículo más absoluto en el ayuntamiento, que ahora El Salvador sea un señor que es súper respetable y seguramente será muy de izquierdas y estará de acuerdo con la línea del PSOE. Pero claro, después de 4 años haciendo el ridículo, que venga un entrenador de baloncesto que no sabe nada de política, fíjate la cara de la gente que está en las agrupaciones socialistas. Pero si es solamente ver a los
pues
dirigentes.
Pues yo he hablado con gente del Partido Socialista.
Yo ayer hablé con muchos
de Madrid
y me decían,
y no he detectado
mío,
eso, ¿eh?
Que no eres, bueno, no, vamos a ver, no. Una cosa, yo te recomiendo que utilices aquella primera asignatura que teníamos en comunicación no verbal en periodismo. Mira a los dirigentes socialistas, quítales el sonido y mírales solamente a las caras cuando hablan sobre Pepo Hernández. Es brutal.
Y además que estamos hablando de alguien que es muy conocido mediáticamente por su faceta ¿no? y su por labor profesional en el baloncesto, pero que efectivamente no se le conoce por otra cosa distinta para estar al frente de una candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Que
y a Carmena
eso es lo que
sí
está aprovechando. Mm-hmm. Pero Carmen, ¿sabes
Carmena,
¿sabes lo que pasa?
Cuando llegó sí y Begoña Villacís cuando
hay,
llegó sí.
Hay oficios que a lo mejor de cara a la galería o a la opinión pública es una carta de presentación a ocupar un puesto. Por ejemplo, Villacís es abogado. O abogada. Carmena, jueza.
¿Y?
Bueno, pues que está más acostumbrada también a tener que enfrentarse a situaciones a las que cualquiera
sabe
digo,
dirigir
a,
cuando llega
a la opinión
sabe dirigir
pública
un pleno municipal tanto como tú o como yo. que es de ninguna manera porque no lo ha hecho nunca.
Bueno, pero se le presupone que tiene.
No se le presupone que sepa manejar equipos, ni que sepa nada de urbanismo, ni que sepa nada de. Bueno, de urbanismo sí por su marido. Ni que sepa nada de deportes, ni. En fin, y de discapacidad. Lo va sabiendo porque últimamente la pobre va de silla de ruedas en muleta y entonces va viendo las barreras arquitectónicas de la ciudad.
Ahora,
pero
también.
Antes no.
Normal que en el Partido Socialista algunos, bueno, no lo digan o si lo digan públicamente o off the record, pero que están molestos por esa decisión, teniendo en cuenta además que está abanderado por Pedro Sánchez, quien, por cierto, no va a poder votar en primarias.
Ah, porque, pues ha dicho que sí, no, que iba a votar.
Su agrupación,
no, puede votar en primarias, no puede él, votar a Pepo, puede votar
bueno,
al de Pozuelo.
Me refiero al que es su candidato, porque es así. Él no,
pues no se ha enterado.
La agrupación de Madrid.
No se ha enterado porque yo le he escuchado con estas dos orejas que tengo aquí plantadas en la cabeza que él iba a votar por Pepu Hernández.
Serán las elecciones, ¿eh?
Pero no,
serán las elecciones,
no
pero no,
no
en la
no,
primaria.
No, no. Dicho, José
en la primaria lo decía él.
En la sexta.
Por cierto, y ya zanjo este tema que tenemos otros muchos por delante, se va a dar la circunstancia en este caso que tanto el candidato del Partido Socialista, si es Pepu Hernández al ayuntamiento, como el de la comunidad, Ángel Gabilondo, son independientes, ¿eh?
Sí.
Ángel Gabilondo tampoco es,
no está, es militante.
Militante del Partido
es
Socialista.
Que hemos llegado a un punto en el que está tan mal visto los partidos, los políticos, la militancia en el partido, que al final lo mejor que le puede pasar a un partido es tener a un independiente lustroso y brillante para presentar, o casi lo mejor. O tienes un mirlo blanco en tus filas, o todo el mundo busca, mira cómo está Ciudadanos, buscando independientes debajo
pero
de las piedras.
De
y Ciudadanos es un partido que está en
que
ascenso.
Que todo el día trabajando en las agrupaciones, 15.000, y no hay uno que sirva para ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid y traigan a un señor muy respetable que juega al baloncesto, que hubiera traído uno que juegue, que haga karate o lucha grecorromana, que es lo que hay en el Ayuntamiento de Madrid.
Que no, hemos descubierto,
golpe de
que no hemos descubierto el Colacao, que esto lleva pasando años, décadas y décadas en el Partido Socialista y en otros. Te recuerdo, hace más de 20 años, te recuerdo, Amanda, a Baltasar Garzón, ¿eh? Ese
yo,
gran
mira,
fichaje.
Te
recuerdo a Pedro Solbes,
mira,
que se presentaba la criatura.
Esther, una de las cosas que más humilla a los militantes socialistas es que en los barrios del sur no se ha ejecutado ni el 15% de las inversiones. Déjame terminar. Cuando
no he hecho
los concejales socialistas
de
van a los distritos a hablar con los afiliados, les preguntan, ¿dónde está el dinero de las inversiones? Vosotros que apoyáis los presupuestos de Manuela Carmena. Y los militantes socialistas, los dirigentes socialistas, no saben qué responder. Hubo una reunión de secretarios generales socialistas en Madrid hace unos meses, que lo contamos en El País, que dijeron, no podemos seguir así, no se puede seguir apoyando los presupuestos porque no llega el dinero a los barrios. Ana Botella, Juan Barranco, Ruiz Gallardón, que eran todos muy malos y no sabían hacer nada, ejecutaban del 100 al 80%. Así se crearon los polideportivos, los centros culturales, el asfaltado. Manuela Carmena no invierte nada y a los dirigentes socialistas se les cae la cara de vergüenza.
Hombre, teniendo en cuenta además que
un poquito nieve, es que la pobre
estamos a la vuelta de la esquina, precisamente, pero de las elecciones. Entonces, que tú a meses de que se produzcan esas elecciones tengas que sacar ahora a una cara conocida, pues dice bastante del guirigay que tienen que tener montado en el Partido Socialista, porque si durante años no has tenido la previsión o no has tenido un candidato al que vayas poniendo en palestra, ¿no?, para que la gente le conozca. Porque al final, mira, Ciudadanos está donde está, pero las encuestas, por cierto, le van sonriendo. Pero a golpe de años o de meses, la gente, bueno, están haciendo un trabajo, pero claro.
Si nadie conoce a Pepo Hernández, es que ahora todo el mundo
pues
conoce
ese
a Pepo
es el tema.
Hernández.
Os
nadie
recuerdo.
Conoce a Pepo Hernández, le conoce el que le gusta el baloncesto. Pepo Hernández, y yo me leo todo y estoy todo el día. Me suena el nombre, pero pasaba antes de ayer por delante mío y no sé quién es.
A ver, yo recuerdo lo que pasó con Trinidad Jiménez también, que al final esto provocó que el Partido Popular cambiara de candidato porque era como una contraprogramación. Si estaba Trinidad Jiménez, que era la ministra y que la gente conocía, pero Trinidad Jiménez tuvo que hacer un trinimaratón para que la gente conociese a Trinidad Jiménez, que también era una candidata del Partido Socialista, al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, esto lo que evidencia es que efectivamente el Partido Socialista acaba in extremis poniendo alguna cara conocida. Y yo creo que se están equivocando.
Pues no sé, por un actor, no sé.
Bueno,
falta que quiera.
Independiente ha habido, es que, siempre, como bien recordaba, claro. Esther, Garzón, oye, por el Partido Popular, Pizarro, por ejemplo. Pizarro. Lo recordamos, sí. Recordabas a Solves. Ahí está Ángel Gabilondo. Y es lo que se llama hacerse un Macron, ¿no? Que es buscar caras muy conocidas, sí. Que es por otro lado lo que ha hecho Pedro Sánchez a la hora de formar su gobierno.
Pero porque ahora ser político es algo maldito. Es que toda la vida en el partido, menudo. El mismo argumento que está diciendo Vicente, oye, la gente que se le ocurra en las agrupaciones tal y cual, bueno, pues eso está mal visto por la sociedad. Este tío medrando todo el día en la agrupación.
Pero que hacen, pero los, claro, programas, que están pegados a los vecinos.
Que Pepo Hernández.
Y sabe lo que en el barrio de Entrevías lo que necesita. Pero Pepo Hernández, que sabe. Lo que
pero el del barrio de Entrevías sabe lo que necesita Entrevías, pero no sabe cómo gestionar todo Madrid, probablemente. Pero, coincidirás conmigo, ¿no?
Sabe
exactamente lo mismo.
Bueno,
es un señor es de Madrid y punto. Bueno, exactamente como tú, como yo, vivimos aquí.
Un señor que tiene tiro mediático de la gente que le conoce.
Efectivamente.
Ya, pero es que entonces está buscando
eso, es lo
el tiro
que se
mediático.
Busca. Claro, pero ¿qué pensáis?
Millones de euros, ¿eh? O sea, este señor que juega al baloncesto tiene que gestionar 4.000 millones de euros.
Ahora, yo me pregunto, en relación a lo que ha publicado el Confidencial, ¿esto lo sabía Pedro Sánchez? Porque le ha pasado, o le puede pasar lo mismo que a Maxim Huerta, que duró el pobre un telediario por lo que le ocurrió, ¿no? Que
no creo, pero...
Bueno, ya, pero digo que si esto lo sabía, porque ahora ya, en cualquier momento, bueno, es que ni siquiera es el candidato oficial y ya se ha destapado esta sociedad con la que, bueno, entre comillas...
Maxim Huerta había metido una casa en la playa, no sé qué, como, sí. O sea, que no es exactamente lo mismo.
No es lo mismo, sí. Había metido ahí de refilón una casa que no podía estar en esa empresa de ninguna de las maneras, porque se supone que son empresas cuyos bienes son para la empresa, para el desarrollo de la actividad que lleve a cabo la empresa, y en este caso una casa de verano no tenía absolutamente nada que ver.
Bueno, si es una actividad de retiros espirituales, igual sí.
Pues sí, o un balneario, pero no parece que era el caso. Nos vamos a ir rápidamente a lo último de la actualidad que hay con respecto a los periodistas secuestrados, o presuntamente secuestrados, retenidos, llámenlo X, como ustedes quieran, por el gobierno bolivariano de Venezuela. El gobierno español ha exigido ya a las autoridades venezolanas la inmediata puesta en libertad de estos tres periodistas detenidos hace unas cuantas horas en Caracas. Los tres periodistas son el fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz, la colombiana Maurín Barriga Vargas y el español Gonzalo Domínguez Loeda. Y los tres pertenecen a un equipo que la agencia EFE había trasladado hasta este país. Tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Sainz, que es director de Internacional de EFE. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna Gracias. Noticia de última hora sobre vuestros compañeros?
Pues no, desafortunadamente todavía no tenemos contacto con ellos ni tenemos la noticia que todos estamos esperando de su puesta en libertad. Uh-huh. Estamos muy, muy preocupados, la situación allí en Venezuela, como sabéis, es muy delicada y no se sabe muy bien quién está detrás de cada orden que se toma. Desafortunadamente no tenemos todavía noticias.
¿Cuál es la última que tuvisteis con ellos? Quiero decir, ¿cuál fue la última comunicación que tuvisteis con vuestros compañeros?
Bueno, el contacto se perdió con nuestro fotógrafo, Leonardo, después de haberle asignado una cobertura de una de las manifestaciones contra el gobierno que se estaban produciendo cerca de Caracas. Él no se puso en contacto con la mesa central ni con la oficina nuestra allí, y a partir de ese momento pues nos temimos lo peor, ¿no? Ellos se ingresaron en Venezuela identificándose en todo momento como periodistas. En eso hemos sido muy cuidadosos. Ellos, de hecho, estuvieron retenidos en el aeropuerto cuando ingresaron los tres compañeros y fueron interrogados por la policía y, en fin, por los agentes de inmigración de manera muy minuciosa. O sea, que sabían en todo momento que eran enviados especiales con billete de retorno a Bogotá ahora...
Está muy bien, perdona que te interrumpa, José Manuel, está muy bien que aclares esto, porque una de las versiones que se han dado desde Venezuela es que estos tres periodistas estaban ejerciendo su profesión con un visado de turista, poco más o menos que les están acusando de estar trabajando de manera ilegal en Venezuela. ¿Tú nos confirmas que esto no es así de ninguna de las maneras?
Claro, ese es un argumento que están utilizando efectivamente las autoridades pues para evitar la llegada de corresponsales que no se identifican como periodistas, para eludir o esquivar los trámites o la prohibición o las restricciones, ¿no? Sí. Pero no es el caso de nuestro equipo. Nuestro equipo iba perfectamente identificado. Ya os comento que estuvieron largas horas, más de 3 horas retenidos, sí, en el aeropuerto antes de poder entrar en el país, y les dieron la autorización después de saber que trabajaban para EFE, que venían con equipos de cámaras y de... en fin, para desarrollar su trabajo, y que venían con la intención de cubrir pues la actualidad venezolana y con billete de retorno. Es decir, que no tenían intención en ningún momento
de quedarse a vivir allí, evidentemente. Claro, claro. Oye, físicamente sabemos dónde están, porque en las noticias que tenemos que fueron conducidos, por lo menos en un primer momento, hasta el Helicoide, que es la sede del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Uh-huh. ¿Sabemos si siguen ahí, si han sido trasladados o no sabemos nada?
No sabemos. Lo último es efectivamente que están en el Helicoide, pero no estamos en contacto con nuestros abogados allí, también con la Embajada de Venezuela aquí en Madrid, con el embajador de España en Caracas, con todos los el sindicato de periodistas allí. En fin, estamos moviendo todo lo que podemos para localizarlos, entrar en contacto con ellos y exigir su puesta en libertad inmediata.
No sé si desde la agencia EFE se puede hacer algo más, José Manuel.
Pues hemos conseguido también un pronunciamiento de la Unión Europea desde Bucarest. Están reunidos allí los ministros de Asuntos Exteriores para una reunión informal precisamente hoy. Está nuestro ministro allí, Borrell, y están todo Mogherini, en fin, la alta representante, todos los jefes de la diplomacia, que se han pronunciado recientemente de forma muy muy seria sobre la situación en Venezuela, también el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Estamos haciendo todo lo que podemos y confiamos que quien haya dado la orden, quien esté detrás de esta campaña o de esta serie de detenciones que se están produciendo, se dé cuenta de que ha cometido un error.
Esperemos, José Manuel, que los tres periodistas aparezcan en breve en libertad, que sean puestos en libertad, y por lo menos que sus familias también tengan noticias de lo que les ha ocurrido, porque hombre, la incertidumbre pues es algo que, en fin, pone muy muy nervioso, y en este caso con razón, porque estamos hablando de un gobierno que se está desintegrando por momentos y que veremos a ver cómo termina. José Manuel Sanz, director de Internacional de EFE, compañero, muchas gracias por haber estado con nosotros, y en lo que necesitéis ayuda, pues ya sabéis dónde estamos.
Muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestro apoyo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
En fin, Vicente, pues
no,
que
hombre, sí,
el periodismo en este tipo de países siempre ha sido una profesión de riesgo.
Si es que no hay prensa libre en Venezuela, ha ido cerrando todas las televisiones, todos los periódicos, porque no tenían ni papel para imprimir la radio, solamente puedes escuchar las noticias bolivarianas. Ya que acaba con todos, pues ahora empieza con los extranjeros. Claro que es que uno de los grandes peligros, o el gran peligro de las dictaduras, es la libertad. Es lo que hace que las dictaduras caigan. Y ellos no pueden soportar la libertad de información, cualquier tipo de libertad. Y entonces estos compañeros, pues han sido retenidos. Y espero que en las próximas horas, ante la reacción mundial, pues sean liberados.
Poco inteligente, por otro lado, de tener a alguien de la agencia EFE. O sea, te quiere decir que no es uno que pasa por ahí.
Es
repercusión mundial.
Es un aviso.
Ya.
Es decir, anteayer, el presidente español llama tirano a Maduro en una reunión de la Internacional Socialista en República Dominicana.
Sí.
Y ayer detienen a los periodistas de la agencia estatal, porque para ellos es la agencia estatal española, porque habían dicen, y mienten, han intentado entrar de forma fraudulenta y trabajar de forma fraudulenta en Venezuela.
Bueno,
eso es
esto no se lo cree nadie.
Ya, yo no lo creo, o sea, pero yo sé cómo trabajan. Yo durante formo parte de un colectivo periodístico que durante años estuvimos yendo a Venezuela una vez al año. Entonces entrábamos pues con el visado que te hacen porque vas a estar menos de 15 días o no sé qué. Y tú te identificas como periodista.
Claro.
Virgen Santísima. Luego te ponían todos los problemas y era la época que estaba Chávez vivo y todavía ni nos imaginábamos que esto iba a acabar así ni hubiéramos querido nunca. Y bueno, era 5 o 6 horas de retraso de nuestro avión, única y exclusivamente el avión donde íbamos todos. Te hacían ir a las bodegas, identifíquele su maleta, es esta, sí, ábrala. ¿Y esto qué es? Pero todo esto que dices, a ver, ¿qué sentido? Y uno detrás de otro. Y nos iban llamando a todos por la megafonía y uno detrás de otro. Y solo llamaban a los que formaban parte de nuestro grupo. Que claro, llegabas y decías, periodista, no sé cuánto, pues el motivo del viaje, pues socio, ¿no? Porque íbamos a hacer visitas. Es verdad que aprovechamos, pero no, nos cuidábamos muy mucho. Aprovechamos para vernos con gente de la oposición, claro. Ah,
claro.
También con el gobierno de Chávez. Allí conocimos a Monedero, de hecho.
Ah, mira.
Allí yo conocí a Monedero en uno de estos viajes porque nosotros pedíamos reuniones con todos. Y cuando todavía tenía una oposición que más o menos con la que más o menos te podías reunir, nos reuníamos con la oposición, pero también con el gobierno. Y el gobierno nos mandó a 2 personas a nuestro hotel, ¿no? Como los enviados que van al gobierno. Y uno era Víctor Ríos, al que yo conocía muchísimo, porque fue el coordinador, vamos, de Izquierda Unida. Y quien le acompañaba era un chico con cara de jovencito y tal y cual, con una gorrita del Che, que era Juan Carlos Monedero. Y nos dijo, entre las cosas que dijo, que pues iban a hacer un cambio de la Constitución para la permanencia, para eliminarlo de la limitación de mandatos.
Ya.
Una de las cosas que nos dijo en aquella reunión. Fíjate.
Qué bonito testimonio, Nieves.
Oye, y qué bonito hubiera sido que el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, también se hubiera abanderado, ¿no? Dentro de la Unión Europea como el propulsor de que se legitimara de primeras el gobierno de Guaidó, que es lo que al final ha propuesto el Partido Popular en la Unión Europea, que es lo que al final se va a exigir, ¿no? Desde Bruselas, desde el Parlamento, y que es lo que se viene demandando y que se está criticando con dureza al gobierno de Pedro Sánchez.
Lo que ha hecho Tajini, que lo ha dicho clarísimamente.
Tenía una oportunidad buenísima para haberse puesto al frente del carro a favor de la democracia, ¿no? y de Guaidó, que en este caso se ha ido diluyendo y ahora pues es lo que se está criticando y lo que se está evidenciando también.
Bueno, parece que hay últimas horas con respecto a esa sociedad de Pepu Hernández. Parece que en esa sociedad sí figuraría una casa que tiene de verano en Ribadesella. Uy, 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 uy. ¿No?
Empieza a parecerse un poco a lo del ministro, ¿eh?
¿Ves?
Ya empezamos en casas en la playa.
Mucha casa en la playa es lo que hay últimamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 36 minutos de la mañana seguimos en Buenos Días Madrid, en nuestra tertulia de mediodía. Por aquí van pasando noticias de las que abren los informativos y de las que ocupan grandes titulares en los periódicos, pero también esas otras chiquitinas que a veces pasan desapercibidas, pero que tienen su miga. Recordarán, por ejemplo, que hace no demasiado tiempo en este mismo programa hablábamos de esa intención que tenía el Congreso de los Diputados de someter a votación el tema de los cuidados paliativos y, en último caso, de la eutanasia. Bueno, pues hoy hay una noticia que llega desde Nueva York que a lo mejor nos debe llevar a que le demos una vueltecita a estas cosas, ¿eh? Fíjense y fijaos vosotros que estáis en esta mesa. El titular es el siguiente: una mujer autoriza la desconexión del paciente equivocado por una confusión en los nombres y en la edad. Esto, resumiendo un poco, dos personas que están en un estado, bueno, en muy mal estado, en un hospital. Uno se llama, a ver si tengo por aquí William, el nombre, ¿no? Frederick Williams. Y el otro se llama Frederick Clarence Williams. Y preguntan a uno de ellos, está peor que el otro, parece que no tiene vuelta atrás en su recuperación. Y le preguntan a su hermana, que es en ese momento pues la persona más cercana a este paciente, si da su visto bueno para la desconexión, puesto que su hermano no va a poder volver a tener una vida. Ella dice que sí, se equivocan de paciente y desconectan al otro, señores, que tenía posibilidades de recuperación. Evidentemente, esa persona ha muerto y ahora hay un follón montado impresionante, como no puede ser de otra manera, ¿eh? Porque, claro, hombre, uno es familiar de la persona que han desconectado de manera errónea y a ver eso cómo se resarce. Es que no hay, ahí sí que no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Hombre, probablemente si hay una demanda habrá una indemnización económica, pero eso no te resarce en ningún caso, porque es que han desconectado y tú siempre pensarás, oye, es que lo han matado, porque tenía posibilidad de recuperarse y lo han desconectado por encima, por una negligencia tan absurda y tan estúpida que dices, caray, pues en fin, ¿no? Estas cosas deberían mirarlas más. Esto pasa, ¿eh? Los hospitales a veces...
Cúmulo de casualidades fatídicas, porque dos pacientes con un nombre tan similar y unas edades parecidas...
Y dijo a este esta medicación y a este no sé cuánto. Y resulta que confundieron las dos camas. Como aquí se comparte en la sanidad pública, tú tienes varias camas en una habitación. Entonces, claro, le dieron a un pobre hombre, le dieron la medicación de uno que ya estaba muy... que casi se lo cargan. Y se dieron cuenta porque por la reacción, ¿no?
Pero en un caso de estos, ¿no?
Pero
que
claro,
estamos hablando de muerte, debería haber que hay dispositivos para todo, y si no, que se lo digan a Vicente, que tenemos hasta para apagar las luces desde la caja de la habitación.
Enganchar el coche, que lo sepáis. Bueno,
pues, porque no te has colocado el enchufe.
Porque primero te venden el coche y luego el enchufe.
Y ahora con las tecnologías y tantas bases de datos y tanto, debería haber algo que antes de tomar esa decisión te alertara, ¿no?, de que efectivamente...
Y anoche estuve viendo las declaraciones de la mujer, de la hermana, en la televisión americana. Entonces, ella decía que eran muy parecidos, que estuvo llorando... Antes de
desconectado equivocado.
Ella llamó a todos los hermanos, a todos los hijos, y le preguntaba al periodista, ¿pero se parecía? Y dice, no sé, estaba un poco deformado, pero era mi hermano. El hermano que está en la cárcel.
Sí,
o sea, el supuesto, el que tenía que morir, digamos, bueno, tenía que morir,
porque
que iban a desconectarlo, está en la cárcel, pero es que las dos personas que se llamaban prácticamente igual tenían la misma edad y eran físicamente, bueno, muy parecidos. La hermana no le reconoció durante 2 o 3 días que estuvo con él.
Es el colmo de la fatalidad.
Bueno, sí, pero que sepamos que si se toma una decisión de decir adelante y luz verde a la eutanasia, accidentes hay en todo. Quiero decir, casualidades, confusiones, errores.
Esta es una de ellas.
Y además con los americanos...
Pues la sabrá.
Pues entonces hay más fácil. Hay muchos John Williams o muchos Freddy Williams, digo yo.
Pues en este caso...
Ese ha sido el problema, ¿eh?
Pero era el nombre. O sea, pero uno era Clarence y el otro no era Clarence.
Frederick Clarence Williams, y el otro claro, sí, pero eso claro, que se ponen dos nombres, ¿no?
Claro, Frederick C. Williams. Entonces,
claro.
Oye, en fin, en una cosa de estas, ponte las gafas de ver y piénsatelo dos veces, ¿no? Querido amigo.
La lista de
velador.
Casos de mirar y remirar.
Por cierto, al que le tenían que haber desconectado porque no tenía vuelta atrás, está en la cárcel. En este momento, porque esto ocurrió hace 2 años, ha salido ahora, pues porque están en juicios y demás. Claro. O sea que tampoco lo hubiesen desconectado bien. Quiero decir, ese que se suponía que no iba a salir, está en la cárcel. No solamente está vivo, sino que encima estaba haciendo de las suyas porque está en la cárcel. Claro, o sea que...
El que está en la cárcel estaba muy bien de salud, pero... La historia es impresionante.
Pues miedito da esto, ¿eh? Hay que pensárselo dos veces. Hay una otra noticia que puede interesar a mucha gente. La Seguridad Social prohíbe el derecho a traslado a sus 21.600 funcionarios. El traspaso de personal a otra administración solo se va a valorar si los motivos son humanitarios, según una resolución que ha firmado el secretario de Estado de Seguridad Social, el señor Granado. ¿En qué quedamos? ¿Fomentamos la movilidad entre administraciones en este país, que se suponía que era una de las asignaturas pendientes que teníamos los españoles, que nos cuesta mucho movernos de puesto de trabajo y nos cuesta mucho movernos de ubicación geográfica? ¿O no nos movemos?
Pero esto va contra la normativa laboral. Por ejemplo, ahora mismo, una empresa... te puede mandar a cualquier sitio de España y tienes que decir, puedes decir que no, claro, pero ellos tienen derecho a mandarte a donde quieran. No entiendo por qué en el Estado no. Si tú lo pides, ¿por qué no te pueden cambiar?
Pero es que no solamente es de lugar, es que no puedes pedir el traslado a otros órganos de la Administración General del Estado. O sea, a ti te toca Ministerio de Hacienda, tú eres un funcionario. No puedes pedir que te cambien. No. Pues por lo visto no. La resolución es tajante, leo directamente el diario ABC, no deja lugar a dudas. Los empleados públicos que trabajan para la Administración de la Seguridad Social no podrán pedir traslado a otros órganos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o solicitar un traspaso a cualquier organismo público vinculado o dependiente de cualquiera de las administraciones públicas o universidad.
Cuando estamos hablando de tanta libertad, que se prohíba ya el término prohibir en el siglo XXI, salvo que estemos hablando de otro tipo de casos, de delitos y en fin, pero cuando se está mermando la libertad de las personas me parece un atraso absoluto. Yo no sé si esto tendrá que ver o no con el hecho de complementos o de que luego se están encontrando con noticias relacionadas con los idiomas, ¿no? En Cataluña, en el País Vasco, porque hemos dado alguna noticia en alguna ocasión de que optan o que les despiden directamente, ¿no? Por su no estar a la altura del idioma correspondiente en las comunidades autónomas. Entonces, igual así se atajan problemas, porque esto de que sea motivos humanitarios, pues cuando estamos hablando de trabajo, no entiendo nada, ¿eh? Me parece un atraso absoluto.
Bueno, pues ¿tú qué opinas?
No, a mí me parece dar un paso atrás y es una locura, vamos. Pero cosas veredes. No creo ni que tenga la España autonómica y plurilingüística, ni siquiera. Es decir, yo tengo la sensación de que no, ni siquiera se han planteado, ¿no? La posibilidad de las lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además, en la Seguridad Social, si hablamos de funcionarios, no hay tantos, hay muchos, que son de atención al público, pero estamos hablando de otro tipo de ¿no? No sé, creo que es un despropósito más.
Que mandan al marido, a la mujer, en una familia, a donde sea. y entonces tú tienes opción como funcionario de trasladarte y ya haces ahí tu vida y cambias de colegio a tus hijos y haces tu vida en otro sitio. ¿Te prohíben poder conciliar tu vida? Es que esto no tiene ningún sentido, vamos.
Pues no, no lo parece. Seguiremos investigando sobre el tema.
Oye, Mariano Rajoy lo trasladaron muy rápido ¿no? Como registrador, en menos de un mes estaba en Madrid.
Pero es que no depende de la Seguridad Social, compañera.
Pues
no
ya es mala leche.
Funcionario de la Seguridad Social.
Ya es mala leche lo de la Seguridad Social cuando en un registro de propiedad, que hay menos movilidad, leches. Lo movieron en breve, muy breve.
Bueno, pues...
Tendría contacto.
Ahí está. Por cierto, que dejo simplemente esto sobre la mesa porque es un tema que tratarán nuestros compañeros de los servicios informativos. Tenemos el CIS correspondiente a la intención de voto del mes de diciembre. Sí, CIS de Tezanos, que coloca al Partido Popular en intención de voto en unas posibles elecciones generales, atención, en cuarto lugar. Le pasan por encima a Ciudadanos, le pasa por encima Unidos Podemos, le pasa, por supuesto, por encima al Partido Socialista. Se queda en cuarto lugar, según este CIS, que es un CIS muy importante, porque nos vamos acercando a unas elecciones autonómicas, porque está el debate de presupuestos sobre la mesa. Y también en este CIS aparece Vox con una mínima representación.
Pero este es el mismo CIS que hizo sus predicciones para Andalucía, el que dijo que ganaba la izquierda.
De enero,
ganaba ese mismo, ¿no?
Y coincidía con las negociaciones para formar gobierno en Andalucía y los acuerdos entre el PP, Ciudadanos y Vox, justamente cuando se estaba configurando la nueva Junta de Andalucía, se estaba negociando.
Bueno, pues ahí tienen ustedes este CIS.
Os doy una interpretación así.
Venga, interpreta.
Sin cocina, a lo Tezanos. Da la casualidad de que en este CIS, según este CIS, el PSOE, o sea, el triunvirato Vox Ciudadanos PP no sumaría.
Ya.
Pero el PSOE sí sumaría con Podemos y algún apoyito más, pero también sumaría solamente con Ciudadanos. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Pues ya ves, se me ha quedado con el cuerpo con ganas de saber
de
más. Así que...
Sin cocina.
Hay que escuchar los informativos de Onda Madrid. Sin cocina y sin anestesia. A las bravas. En fin, Olaya, que nos vamos.
Pues sí, la verdad es que nos vamos ya. Nos vamos con esta historia de CIS que me ha hecho muchas gracias.
Tú te la llevas la cocinita en el bolsillo que pega el viento pero y si para irla masticando.
Pero ¿cómo puede sacar el CIS con estas cifras después de lo que hizo en Andalucía, que no le daba ni un escaño a Vox?
Oye, tiene que currar el señor Tezanos, no se va a declarar en huelga de brazos caídos.
Puesto, por cierto,
hombre, de todas formas, todas las encuestas lo único que están poniendo en valor es que aparte de que Vox aparece en escena, y la importancia que tiene como llave en todos los gobiernos de todas partes, Ciudadanos.
Ajá, efectivamente.
O sea, la llave es Ciudadanos, no Vox. En esta encuesta.
Ay, lo terrible es tener que interpretar tantísimo un CIS cuando te lo podían dar masticadito. Pero bueno, en fin, adiós Olaya, adiós Jaén, adiós Ortiz. Adiós. Llega la crítica de Trailers.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues el ratito que nos queda de ahora hasta la una de la tarde lo vamos a ocupar en conocer cuáles son los mejores trailers de la semana. Y de esto se encarga nuestra crítica de trailers, la mejor del país porque es la única. Hola, Carmen, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Ay, espérate que me ajusto la silla porque soy una crítica de trailer ahora mismo muy encorvada.
Ya. Ah, vale, vale, ahora ya está bien situada.
Me encantan los críticos de los trailers.
Ah, qué susto.
Se ha despertado. Digo, Google.
¿Qué anda por ahí?
Se ha despertado. Me encantan los críticos de los trailers.
Mira, fíjate bien.
Nos está escuchando y se ha despertado. Qué majo que eres, qué majo que eres.
Claro que sí. Bueno, vamos
luego
con los trailers.
Un caramelito.
No sé si comerá. Ya como empiecen a comer los asistentes virtuales, esto se nos hunde. Yo ya no puedo dar de comer a más. O sea, pues también, en mi casa se come mucho y ya no hay más.
Me vas a decir,
puchero.
A mí, me vas a decir a mí que no cobro.
Bueno, también es verdad.
Encima tengo que dar de comer a alguien.
También es verdad. Bueno, lenguaje, palabra, sí. Término, frase que debemos incorporar a nuestra condición de críticos de tráiler si queremos fardar un poquito.
Hoy vamos a aprender en Barrio Sésamo de Cine. Vamos a aprender en eso que hablamos, comparemos, tendemos a hablar como un crítico de cine. Vamos a aprender qué tenemos que decir cuando vas al cine y ves una película de esas que son un pedazo de patata, larga, infumable, que te aburres muchísimo. No puedes salir de cine y decir, ¿qué tal la película? Pues una patata. No, eso está muy feo, no se puede. ¿Qué podemos decir? Comillas, es una película de desarrollo lento.
Desarrollo lento. Eso quiere decir que más lenta que el caballo malo.
Eso quiere decir básicamente que es una patata.
Que es aburrida, que no puedes más. Dices, pero bueno, tiene un desarrollo lento.
Es otra cosa.
Hay algunas que incluso no terminan de desarrollarse nunca.
Sí, hay veces que la patata no acaba ni para Dios.
También es verdad. Bueno, una vez que ya hemos engordado un poquito nuestro diccionario de críticas de tráiler, vamos con los de esta semana, los que te has visto. ¿Qué has visto?
Pues la primera película se llama Green Book. Vamos a escuchar el tráiler.
Venga.
Sería conveniente refinar tus modales.
Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas?
¡Venga, salga de ahí!
Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad.
No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica.
Si no soy lo bastante negro ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo?
¿Y esto de qué va?
Pues vamos a ver, esto está inspirado en hechos reales. Está basado
con lo cual ya ha mirado la Wikipedia, ya se sabe el final.
Exactamente.
Lo bueno es la crítica de tráiler. Te ves el tráiler, lees la Wikipedia y ya está. Y ya película está finiquitada.
Efectivamente. ¿Y qué cuenta Green Book? Pues está inspirada en la vida real de Tony Leaf. ¿Quién era este señor?
Pues no tengo
ni
idea.
Yo me autoentrevisto. Pues este señor era el conductor de Donald... A ver, esto hay que... Esto ya ha saltado la alarma.
Que esto aparece en el tráiler. ¿No ves que ya no ves más que el tráiler?
Exactamente.
Bueno, pero claro, con la Wikipedia hay que tener cuidado.
Bueno, este es era el conductor de Donald Wolbridge Shirley.
¿Esto qué es?
Conocido como Don Shirley, un señor que era pianista y compositor de jazz estadounidense muy bueno en los años 60. Entonces, este señor en determinado momento se hace una gira por los estados del sur en los años 60 de Estados Unidos siendo negro. ¿Vale? Entonces contrata a un italoamericano que es Viggo Mortensen, ¿vale? Para que le haga de conductor por esa gira. Entonces se pone de manifiesto, todo es todo el momento de que empieza la lucha por los derechos civiles y se pone de manifiesto toda la discriminación que sufrían las personas de color en esa época. Ya en el título de la película, porque Green Book hace referencia a The Negro Motorist Green Book, que es una guía publicada en 1936.
Vamos, me estoy durmiendo ya de desarrollo lento.
Que
es
eso,
esto.
Pero era una guía donde que decía dónde podían los negros dormir en esa época en Estados Unidos, porque no podían hacerlo en cualquier parte. Bueno, ¿qué decir la película? No tiene mala pinta el tráiler, no tiene mala pinta. Eso sí, mira, minutos de salseo. Viggo Mortensen, hay que ver lo feo que está en esta película.
¿Qué me dices?
Con lo mono que salía él en El Señor de los Anillos.
Pero a lo mejor sale mono la peli en el tráiler, que le han pillado unos planos malos. No.
Sí, puede ser que el tráiler se lo haya hecho el cuñado, pero en fin... No lo sé. La película, eso sí, tiene un porrón de premios y nominaciones.
Ah, bueno, pues entonces nos veremos el tráiler, por lo menos, ¿no? Para poderlo luego
una
comentar.
Una cosa curiosa, en los créditos, el que vaya a ver la película, que se fije que hay una dedicatoria para el cuervo Larry, que es un cuervo que se paseaba por el rodaje porque fue atropellado por un coche.
¡Oh!
pasando por el rodaje y se lo quedó Viggo Mortensen y lo estuvo cuidando y lo estuvo, ya se hizo amigo, fue, se convirtió en la mascota del elenco.
Feo, pero bueno, buena gente.
Es buena gente este hombre.
Vamos con otro tráiler más, venga.
Dios te ha dado una segunda oportunidad porque se preocupa por ti, pero debes prometerme que comulgarás, que rezarás y que no escucharás heavy metal. Puede que esto haya ocurrido a causa de tu actitud.
Ya sé que está prometido con su hija.
¿Y si los niños salen con su misma cara?
¡No es mi hijo!
Este es un tráiler de Chance. Chan, chan, chan.
Exactamente.
De estos que cada vez que cambia de escena, chan.
Los tiene muy bien puestos los chanes.
¿Ah, sí?
Los están en su justa
medida. Este merece la pena.
Merece la pena. Además, yo esta película la he metido porque, claro, cuando uno ya quiere ser crítico de postín, pues tiene que meter películas polacas.
¿Qué me dices? Polaca es esta.
Claro, esto es una película polaca, un tráiler muy personal de la cineasta polaca Malgorzata Zumowska.
Ah, lo dices como si la conocieras de toda la vida, compañera.
Aquí ha quedado bien.
Ha quedado muy bien.
Pues lo ensaya un rato.
¿Tiene subtítulos el tráiler o está en versión original?
No, está doblada.
Versión doblada.
Está doblada. Y cuenta la historia de un polaco, que pasó es polaca, Jacek, o Jacek, como se llama en polaco, que vive en su pequeño pueblo polaco de misa diaria, y al pueblo les ha dado por construir a escala un Cristo como el de Corcovado en Brasil.
Ah.
Un Cristo de 30 y pico metros.
Mira.
Pues les ha dado por ahí. Que cuidado, está basado en una historia real, que de verdad hay un pueblo polaco que tiene un Cristo así de alto, ¿eh? Pues este hombre que está trabajando en el Cristo, un día se cae de un accidente laboral.
Esto se ve en el tráiler.
No, es la esencia misma de la película.
Ah, vale. Que no es un spoiler, que no es un spoiler. La esencia misma de la película.
Exactamente.
¿Vale?
Cuando algo es la esencia, no es spoiler. Entonces, se estropea la cara, pero mira tú por dónde, que llega a tiempo al primer trasplante de cara.
Bueno, esto acaba de dar un viraje el tráiler este, impresionante, es que esto se ve.
Claro, es que la cineasta polaca Malgorzata Zumowska es muy personal para estas cosas, es muy original, ella tiene una versión muy personal del cine.
Pero tú me lo recomiendas, el tráiler o no, o voy
pues
a perder tontamente un minuto de mi vida.
Un minuto 43 segundos.
Tiene su punto,
está curioso y además está curiosillo, mira, yo lo recomiendo.
Bueno, pues este fin de semana, cuando tengo un ratito libre, me veo el tráiler. Nos da tiempo otro más.
Venga.
¡Venga, empecemos!
Un Saiyan no tiene límites.
Pues otra película de...
Para amor no parece.
No, esta es de dibujitos animados, animación que dirían los críticos de verdad.
Sí.
Dragon Ball y ya van 20 películas.
¿Dragon Ball?
Dragon Ball, sí. Todavía tiene
¿Eso
argumento.
¿Eso es de Pikachu y aquellos?
No, esos son los Pokémon.
¡Ay, que yo tengo yo encima! No. Por favor.
Este es el que va buscando bolas por todo el mundo y peleándose contra el que pilla.
Ah, vale. Muy interesante.
Tiene cierto parecido...
¿A quién?
Con Pikachu. La cosa... Sí, porque tiene los dos los pelos más o menos.
Que el dibujante japonés era el mismo o algo, seguro.
Pues mira, la película la dirige Tatsuya Nagamine. Que además ha hecho muchas series de estas de anime, como Los Caballeros del Zodiaco y todas estas cosas.
Ya.
Esto es, pues no, pues para los que les guste Dragon Ball, que ya son mayores, porque anda que no lleva años.
O sea, que no es un tráiler infantil, no se lo ponemos al niño mientras le ponemos el Colacao, no.
No, porque igual
te manda a la casa después.
A tomarte con la cara otro lado. Esto es para mayores nostálgicos.
Ah, vale. No tengo yo ninguna nostalgia de la bola del dragón.
No, sale Goku. Goku,
¿sí?
Que te acuerdas de Goku, te acordarás.
Sí, el uno
que
con tiene los pelos así un poco
eso,
arriba.
Como Pikachu, pues te digo que parecido, ¿no? Pues sale Goku y en esta ocasión se encuentra... Bueno, va con su amigo Vegeta, que se encuentran con Broly. ¿Quién es? Un guerrero Saiyan.
Mira, me está dando una pereza. ¿Cuánto dura el tráiler este?
1,47.
Pues este no me lo voy a ver.
¿No lo queréis ver? No.
Casi me voy a dedicar a otra cosa.
Bueno, pues que sepáis que a un mes y medio de su lanzamiento en Japón, está estrenada en Japón y en Hispanoamérica, está cerca de llegar a los 100 millones de dólares de recaudación.
Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, crítica. Hasta la semana que viene. Y tiene muchos días por delante para ver trailers. Luego, 5 minutos antes de empezar el programa de los jueves, se los ve todos. Luego se queja de que no le pagamos. Que nos vamos. Que muchísimas gracias por su compañía, que es así que es impagable. Mañana a las 10, los de Buenos Días, este trocito de Buenos Días, vuelve de nuevo a Onda Madrid.